21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación. Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave. I know that you are so much more. Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento. Baila, baila. La música te tío, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo
mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs. Yo Perreo Sola. Ok, ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard. Morado, de J Balvin. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella. Sky, let go, let go. Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Programa de alegrías, de entrevistas, de noticias y algo más. tengan todos nuestros amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire. Hoy queremos comenzar nuestro programa agradeciendo a todos los que han hecho posible la disciplina social que estamos teniendo, ya que gracias a ese rigor se han salvado muchísimas vidas que cada día le restamos al coronavirus y que pronto estaremos más cerca de ver la luz al final del túnel. Y como cada sábado y domingo, continuamos con la programación especial desde nuestras casas y estaremos, como siempre, 2 horas para llevarles a ustedes de entretenimiento. Estaremos conversando con nuestros invitados desde diferentes lugares y también de diferentes temas, entre ellos el coronavirus. Y sobre todo, como siempre, nuestro objetivo y nuestro propósito es que la pasen bien. Les vamos a regalar un tiempo de dicha, de amor, de alegría, de buena música, de comentarios y sobre todo de información. Y como siempre, el lema de nosotros es quédate en casa. Recuerden que cuando tú te cuidas, también cuidamos a los demás. Yo creo que la disciplina a nivel mundial ha sido muy importante. Siempre hay una abeja descarriada, pero yo creo que a nivel global siempre hemos tenido esa disciplina de estar en la casa, de ser obedientes a todas las leyes gubernamentales. Y bueno, dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los cumpleaños. Los que cumplen hoy, precisamente 25 de abril, hoy sábado, cumplen años, y los que cumplen mañana, domingo, 26. Los que acaban de cumplir esta semana que acaba de pasar, y bueno, los que van a cumplir hasta que nos volvamos a ver el próximo sábado. Para todos ellos, para todos, muchas felicidades. Recuerden que siempre es importante que usted, aunque no se pueda comer el cake, porque como ustedes saben, todo lo hacemos a través de los celulares, de las computadoras, por lo menos virtualmente, usted va al refrigerador, coge un pedacito de un dulce, se lo come y participa en esa celebración. Así que dicho todo esto, nos vamos con las felicitaciones.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumplas muchos más.
¡Me voy, me voy!
Y que cumplas muchos más.
Y que cumplas muchos más. Qué bonito, qué bonito. Vamos a disfrutar, señores. Hay que guardar un poco la pena. Estábamos hablando fuera de micrófono con el doctor y con Carlos Giordano, que lo tenemos en línea telefónica, y le decía, ya estoy aburrida de tanta casa, de tanta casa. Ya no sé qué hacer en la casa, si volver a sacudir, volver a limpiar, hacer la comida. Tengo ganas de ver la calle, porque uno va a la calle al mercado 5 minutos, compra lo que tiene que comprar y con la misma regresa para la casa. Por supuesto, siempre tomando las medidas sanitarias, que es algo muy importante. Y bueno, vamos a darle un saludo a nuestro querido doctor y a nuestro amiguísimo también, junto con el doctor Carlos Giordano. Buenos días, qué bueno que está con nosotros.
Buenos días.
Aplausos.
Encantado de saludarles y una vez más un saludo afectuoso al equipo allá en Martín Noticias, en la planta, que están de trabajadores esenciales, ayudándonos a transmitir esta programación especial para el pueblo de Cuba y el mundo. Y
tenemos allá en Radio Martí, tenemos a Berta Arrabal, nuestra productora, y a Víctor González, ingeniero de sonido. Es un placer.
Pues nada, un aplauso para ellos, porque la verdad sí, y súper agradecidos. Y nada, Mari, lo que estábamos hablando con Carlos fuera de aire, es para como para volverse loco, pero no se puede volver loco y hay que tener paciencia.
Disciplina.
Y disciplina, y para mí lo más difícil, sinceramente, es que la vida no para, es decir, los compromisos siguen, las obligaciones siguen, especialmente en lo que hago yo, entonces es básicamente entrar a la batalla, pero atado de manos y pies, y ver de qué manera poder cumplir con las obligaciones, que de alguna forma no todo se cancela. O sea, hay cosas que se cancelan y hay otras cosas que no, y lo que se cancela se sustituye con otros compromisos que uno tiene que hacer como para poder estar bien del otro lado de la pandemia. Y pues nada, es manejar un poco,
maniobrar todo. Hay que reinventar, que es lo que tenemos que hacer.
Carlito, ¿cómo te ha ido? Lo que digo, bien, Mari, ¿qué tal? Saludo a Berta, a Víctor, a toda la gente de Radio Martí. Un saludo grande para ti, para Jackie. Así que, mira, esto yo digo que no hay que preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse de hacer lo que no hacíamos antes, de lo que no podíamos estar con nuestros hijos. Bueno, hoy tenemos tiempo para, en el caso mío, de poder escribir, de poder hacer, como dijo el doctor Rear, también ocuparse de las cosas, pero no descuidarse, porque este enemigo invisible, y por eso hay que tomar los recaudos necesarios, por eso no te podés preocupar. Si uno toma los recaudos necesarios, como hablabas vos, no te podés preocupar, porque es terrible, como los casos de muertes que hay. ¿Viste? Y la única forma de pararlo es de esta manera, el aislamiento social, tomando todos los recaudos, es necesario traer las cosas del mercado, lavarlas, hacerlas, desinfectar, y bueno, es así, es lo que nos toca. Pero hay una luz que está apareciendo, creo que en agosto va a salir algo. Ayer, por lo que estuve viendo en el noticiero, en Inglaterra hay una luz de esperanza que se está probando en animales, y bueno, hay 500... personas que se van a probar, y bueno, dice que se van a hacer 1,000,000 y pico de vacunas, y bueno, vamos a ver, es para
bueno, pero más o menos. Pero creo que estás hablando de los anticuerpos, de Carlos.
Sí.
Sí, eso aparentemente, no creo que sea una vacuna, es un tratamiento
para fortalecer.
Para ayudar a uno superar el virus en el dado caso que Dios no lo quiera, que uno es contagiado, y aparentemente esta última versión basada en anticuerpos ha tenido muy buenos resultados hasta el momento, por lo poco que puedo entender, y aparentemente se espera que para el verano, como dice Carlos, pudiera estar disponible. Entonces, de alguna forma eso aliviaría un poco el aislamiento social y todas las medidas que estamos tomando, en el sentido de que al menos, aunque yo creo que lo del aislamiento social y lavarse las manos y hasta el tapabocas y todo va a seguir, pero al menos ya liberar, permitir la apertura de comercios y sitios públicos, si entendemos que hay un tratamiento efectivo en el dado caso que alguien...
Mantener la distancia, que es lo más importante.
Correcto.
No darse las manos, no dar besos. Mantenerse aislado. Y por cierto, Carlos, estaba ahora que tú eres argentino acaba de rechazó, creo que el martes más o menos, médicos que iban a ir a Argentina a ayudar, y no quieren que vayan los médicos porque dice que son pagados muy mal y no quieren que vayan.
Sí.
No sé si sabes la noticia.
Sí.
¿Cómo se llama? Además están sacrificando a los médicos. Si Cuba tiene problemas con las medicinas, si tú no sabes qué puede pasar en ese país, ¿cómo tú vas a estar exportando? Ningún país está exportando ningún médico, ninguno. Están exportando lo que es la mascarilla, los oxígenos, los guantes, pero más nada. Cada país está tratando de luchar con los médicos que tiene.
Bueno, permítame que le interrumpa, pero lo estoy viendo aquí en mi aplicación, que les recomiendo a todos, Martí Noticias, lo pueden bajar
en
su teléfono inteligente. Esto fue, esta semana se pronunció 1,087 contagiados y 36 fallecidos por coronavirus en Cuba. La realidad es que, como dice el presidente Trump, la probabilidad de que esa cifra, como lo dijo en el caso de China, eso, o sea, ellos están anunciando eso y eso no es verdad. No claro puede ser, no.
Claro.
Entonces, sí. Creo que toda esa propaganda, esa propaganda cansada que hemos visto por 6 décadas de la misma cosa, de que Cuba está en la vanguardia del cuidado de salud y vamos a exportar nuestros adelantos médicos a nuestros hermanos en Latino y Sur y Centroamérica, y no hay nada más lejos de la verdad.
Doctor, ellos están a la vanguardia
y miseria.
Claro, están a la vanguardia de la salud, y uno para ingresar en Cuba tiene que llevar las sábanas, tiene que llevar un ventilador, tiene que llevar la poca comida que tiene. ¿Dónde está el desarrollo de lo que es la salud médica? Y eso que te estoy hablando hace 20 años atrás.
Y imagínese, en países de primer mundo, donde hemos estado luchando para los desinfectantes y el equipo de protección personal, lo que pudiera estar sucediendo en Cuba, donde no hay ni jabón.
Claro. No, pero además
no
hay una frase que se ha hecho un eslogan también, aparte de que te quedes en la casa, es cuídate, y de esa forma cuidas a los demás.
Correcto,
cada país tiene que cuidarse y después cuidar a los demás. Tú no te puedes estar regalando y exportando tus médicos cuando tú sabes que puedes caer en una masiva contagio de coronavirus. Cuando han prohibido ahora el transporte, eso lo sabemos. Pero la gente tiene necesidad de comer, y para dar comida en Cuba hay que hacer cola. Y las colas, uno está pegado al lado del otro.
Pero Mari, no. Es el negocio. Es como si cierra el negocio Cuba. Si no, manda claro. Médico afuera.
Sí.
Porque la medicina es gratis en Cuba, porque después te mandan a trabajar afuera y cobran ellos millones.
No, lo que le dan a los médicos es una miseria.
Claro. Cobran, una miseria. En Venezuela cobraban $4,000 y le daban a los médicos $100. Y ellos sí, se transformaban en chavitos en 86.
Sí.
Y más un tema como este que requiere los mayores adelantos médicos,
claro.
Todos los recursos disponibles y hasta no disponibles para enfrentar, para confrontar, porque lo que estamos buscando es que la curva en algún momento deje de subir, se estabilice y eventualmente empieza a bajar, porque producto de eso es que podemos empezar entonces por fases lograr la apertura de distintos tipos de lugares y comercios y oficinas
y demás. Doctor, no dudes que a lo mejor ellos consigan hasta la vacuna, Cuba, porque ellos priorizan la imagen, como tú decías. Sin embargo, el pueblo puede estar lleno de coronavirus. Y eso, la cantidad de muertos, de fallecidos, ellos hacen sus estadísticas a su conveniencia. Lamentablemente.
Pero esto es un proyecto a nivel mundial, porque claro. El mundo entero le interesa esta vacuna. Y para que eso suceda, tiene que existir la colaboración, tiene que existir la confianza, el creer en la otra parte. Y Cuba no forma parte del mundo
desarrollado,
donde puedan formar parte de este tipo de esfuerzo, porque entre otras cosas no hay credibilidad. Ese es el problema con los chinos, no hay credibilidad. Entonces, claro. Lo que pudiera aportar Cuba, tal vez no se pueda confiar, porque realmente, ¿dónde está la apertura? Porque yo no puedo mandar 10 médicos del Centro de Control de Enfermedades para ver cómo va lo de contagio en Cuba, que dicho sea de paso, está a 90 millas de los Estados Unidos de América, y es súper relevante lo que pasa en Cuba por lo que puede pasar en este país, y más con tanta inmigración que ha venido de Cuba, gracias a Dios, porque yo soy cubano. Pero al final de cuentas, esto va a requerir un esfuerzo mundial de países que están actuando de buena voluntad. Y Cuba, lamentablemente, no actúa, el gobierno de Cuba no actúa de buena voluntad.
Doctor, hablando de la inmigración, ¿qué está pasando con los ciudadanos norteamericanos nacidos en Cuba que se encuentran precisamente en ese país?
Bueno, la Embajada Americana en La Habana ha estado en su página web, ellos ponen,
sí,
se suspendieron todos los vuelos, Entonces, lo último que ellos publicaron era que estaban tratando de organizar como un vuelo charter para sacar a aquellos ciudadanos americanos que puedan salir de la isla, pero realmente por la clausura de los vuelos y la cancelación de los vuelos, mejor dicho, técnicamente todos estamos en espera. No sabemos todavía, yo pienso que cuando ya se habiliten los vuelos, que eso se pueda retomar, pero por el momento yo le recomendaría a cualquier ciudadano americano que nos esté escuchando en Cuba que se reporte con la embajada americana en La Habana, Cuba, que llame, que mande un correo electrónico y explique su situación para ver qué medidas ellos deben de tomar para que la embajada americana les pueda colaborar.
Sí, tengo entendido que los ciudadanos americanos van a tener la prioridad, después los residentes y después los que se han repatriado. No sé si es
así. Eso es correcto. Básicamente, lo último que pronunciaron fue precisamente esto de que aquellos que ya han sometido sus planillas para un posible vuelo charter, va a haber un número de asientos limitado en cualquier vuelo charter. Si hay más peticiones o solicitudes que asientos disponibles, las repatriaciones van a ser priorizadas. La prioridad va a ser para los ciudadanos americanos que tengan más riesgo de enfermedad grave, menores de edad, y sus padres ciudadanos americanos, tal vez con un padre extranjero. Después todos los demás ciudadanos americanos, después los residentes, y todo esto en base a quien primero se presenta, es el primero que pudiera poder acceder a esto, y entonces tienen una serie de instrucciones en el dado caso que sea seleccionado para uno de estos vuelos charter.
Bueno, gracias, doctor. Carlito, ya tenemos que irnos, mi amor. ¿Algún mensaje?
Bueno, Mari, te quería comentar de Argentina. Bueno, está haciendo las cosas muy bien y te das cuenta que la cuarentena da muy, muy, muy bien resultados.
Muy buen resultado.
Muy bueno, muy bueno. Ciento y pico de casos en 55 millones de habitantes es muy bajo. Bueno, Dios quiera, la economía, están luchando por el tema de la economía, porque muchos quieren salir a trabajar, y bueno, pero bueno, el gobierno está apoyando y están haciendo lo que se han mancomunado. No hay grieta política ahora. Lo principal,
bueno,
la grieta
no se nos vaya, manténganse en sintonía con nosotros y en cualquier momento lo retomamos. Así que nos vamos con efemérides para ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides. Un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 25 de abril, pero del año 1675, muere Pierre Perrin, creador de la ópera francesa. 1875 nace Guillermo Marconi, ingeniero y físico italiano, inventor de la radio, premio Nobel 1909. 1898, Guerra de Cuba, primera acción naval española contra los Estados Unidos que declara la guerra a España. Un día como hoy, pero del año 1911, muere Emilio Salgari, novelista italiano. 1927, nace Curín Tellado, escritora española de novelas rosas. 1945, representantes de 47 países crean en San Francisco, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas. 1953, los científicos Jane Watson, estadounidense, y Francis Crick, británico, anuncian en la revista Natural el descubrimiento de la estructura del ADN. 1990, los astronautas de Discovery ponen en órbita el supertelescopio Hubble. 1990, muere Dexter Gordon, músico de jazz y actor estadounidense. También un día como hoy, 25 de abril, pero del año 1993, Boris Yeltsin recibe un amplio respaldo a su presidencia y a su política económica y social en un referéndum celebrado en Rusia. 1995, muere Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense. 1996, los 34 países de la OEA declaran la guerra total al terrorismo y aprueban un plan de acción para erradicarlo en el hemisferio. También un día como hoy, 25 de abril, pero del año 2008, detenido el austriaco Josef Frick, acusado de raptar a su hija durante 24 años, con la que tuvo 7 hijos. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y efectivamente, como estábamos hablando en las efemérides, que un día como hoy, pero del año 1990, muere Dexter Gordon, músico de jazz y actor estadounidense. Y vamos a escuchar un tema precioso titulado Blue Bossa.
Regresamos con Marielena Páez. RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En nombre de Cristo, amén.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es el sol. Sagitario, tienes que brillar con esos nuevos proyectos en esta nueva etapa en donde tendrás que adelantar todo lo que te has atrasado. Tu día de suerte es el jueves y tus números de suerte son el 9, el 17 y el 32. Capricornio, el 2 de espada. Capricornio, sin duda vas a tener un pequeño enfrentamiento con alguien que ya lo has tenido en otro momento, pero tienes que actuar ahora con más cautela para que las cosas no lleguen a mayores. Tu día de suerte es el sábado y tus números de suerte son el 10, el 22 y el 51. Acuario, el mundo. Acuario, en estos momentos tienes todos los puntos a tu favor para que puedas asumir esa nueva responsabilidad. Si estás queriendo cambiar de residencia o de trabajo, este es el momento apropiado, pero hazlo por paso a paso. Tu día de suerte es el sábado y tus números de suerte son el 11, el 18 y el 49. Y Piscis, la emperatriz. Piscis, la emperatriz es una carta que te lleva a la reflexión y que dice que a veces te atrasas y a veces te adelanta. Trata de mantener el fluido para que puedas llevar un ritmo adecuado en todos tus proyectos. Tu día de suerte es el jueves y tus números de suerte son el 12, el 7 y el 22.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes?
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante,
importante.
Tú eres importante.
Hazte
sentir. Oh, oh, oh. Hazte sentir.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero
y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Te sentir.
Bueno, escuchábamos este precioso número de Laura Pausini, también con Biagio Antonacci, el valor de seguir adelante, y es importante, tenemos que seguir todos hacia adelante. Y bueno, seguimos conversando con el doctor Ángel Leal. También tenemos al profesor José Alberto Rivera, profesor de Historia, y Elizabeth Cuesta, médico veterinaria, que vamos a conversar acerca de las mascotas, etcétera. Pero antes, bueno, vamos a continuar con el doctor Ángel Leal acerca de lo que es el problema de la inmigración y sobre todo el tema de Cuba. Doctor, a veces voy con un familiar mío, con mi esposo, con mi hija, etcétera, y mi hija es ciudadana americana nacida en los Estados Unidos, yo soy ciudadana americana nacida en Cuba y mi esposo es residente. ¿Quiénes tienen ahí la prioridad y cómo va a ser, cómo podemos salir, si el paquete completo, cómo va a ser?
Bueno, okay, el ciudadano americano nativo, y creo que estamos hablando del tema de Cuba y poder salir de Cuba, ese no va a tener problema porque no está, aunque literalmente se encuentra dentro del país y como quiera que sea, cuando uno se encuentra en un tercer país, está sujeto a las leyes de ese país, pero no lo pueden tratar como ciudadano cubano. Entonces, ese es el que va a tener la mejor oportunidad de poder salir de la isla.
Ahora, en el caso de una menor que tiene la prioridad de salir, porque también, ella es nativa.
Exacto, porque no va a tener la doble nacionalidad porque es nacida acá en Estados Unidos. Entonces, el que él o la que pudiera tener el mayor problema sería la persona con la doble nacionalidad, porque ya en ese caso Cuba la trata o lo trata como si fuera ciudadano o ciudadana cubana y por ende está sujeto o sujeta a las restricciones inmigratorias cubanas. Y ahí es donde hemos tenido el problema, porque recordemos que todo esto empezó el 20 de marzo, cuando básicamente prohibían a los ciudadanos cubanos salir de la isla, entrar o salir de la isla. Entonces, muchos ciudadanos americanos con la doble nacionalidad se vieron en la disyuntiva de tener que buscar el permiso de la inmigración cubana local, de donde estén, para poder entonces salir de la isla. Ya para el 2 de abril paró todo y ya nadie podía salir de la isla. Entonces, básicamente, la prioridad primera se le va a dar a los ciudadanos americanos con el riesgo más alto de enfermedad, después los menores y los padres ciudadanos americanos, incluyendo el padre extranjero que no se haya hecho ciudadano americano todavía. Pero a su pregunta, María Elena, la doble nacionalidad, y siempre lo hemos hablado miles de veces en el programa, es un problema porque Cuba no reconoce la ciudadanía americana y por ende le va a tratar como si fuera ciudadano o ciudadana cubana.
Claro, sí. Es que dicen que hay como 800 ciudadanos americanos, ciudadanos, o sea, cubanos, pero ciudadanos cubanos, y que hay otra cantidad también de lo que son residentes, y los otros que tienen la doble nacionalidad.
Y literalmente lo que dice la página web es: Cuba no reconoce la nacionalidad americana de nativos de Cuba, ciudadanos americanos. El gobierno de Cuba requiere a cubanos con la doble nacionalidad entrar y salir de Cuba utilizando el pasaporte cubano. Ciudadanos americanos nacidos en Cuba van a ser tratados como ciudadanos cubanos y pueden ser sujetos a restricciones y obligaciones. Es importante para cada viajero.
Pero, doctor, una pregunta. Estamos hablando de eso, es la vista de los cubanos a través de Cuba, que tú estás en el país que es Cuba.
Exacto.
Pero con respecto a la embajada americana, cuando yo me presento...
Esto es de la embajada americana. Este mensaje, literalmente, lo estoy leyendo textualmente de la embajada americana. Entonces, ese viajero, y estoy refiriéndome a estas personas que todavía están esperando poder salir de Cuba, si usted se ve en esa situación de la doble nacionalidad, igual tiene que contactar la oficina local de inmigración cubana lo más pronto posible, para que después, si corre con la gran suerte de conseguir un asiento en este vuelo charter, que usted no pueda salir porque las autoridades cubanas no le dan el permiso de salir. ¿Okay?
Y no sale.
Bueno, exactamente. Entonces, lo del vuelo charter, dicho sea de paso, es algo que ellos tienen en consideración si los vuelos comerciales entre Cuba y los Estados Unidos no resumen en el futuro cercano. No tengo, esto fue actualizado recientemente, el 15 de abril, no tengo una actualización más reciente que esa, pero sí sé que la chargé de affairs, la encargada de negocios, Mara Tekash, es una persona que ha actuado de una forma formidable, lo vuelvo y repito, ha sido una activista, estuvo muy envuelta con lo de José Daniel Ferrer, con las damas de blanco, y el liderazgo de ella ha sido impresionante, y por favor comuníquense con la embajada americana, porque al menos para que tengan la constancia que usted se encuentra en la isla, para que puedan monitorear la situación y registrar en la lista que están llevando para estos posibles vuelos charters.
Doctor, rapidito, porque tengo otro invitado.
Sí, cámonos.
En caso de que yo esté en Cuba, un ejemplo, y haya ido a ver a mis familiares, etcétera, y soy ciudadana americana, ¿cómo me podría yo dirigir a mi abogado? En este caso, usted, que digo, yo tengo mi abogado, que es el que me representa, ¿cómo hago?
Sí, bueno, básicamente por WhatsApp. He recibido muchísimas comunicaciones a través en Cuba, de personas en Cuba a través de WhatsApp. Ha sido lo más efectivo, que tenga el acceso de poder llamar por teléfono. Igual se pueden comunicar con la embajada americana en La Habana, Cuba, en caso de una emergencia. Y ellos tienen el teléfono 537-839-4100. Probablemente sea más conveniente tratar de dirigirse a ellos por correo electrónico, si es posible, pero yo sé que están haciendo todo lo posible para poder habilitar, y si eres ciudadano americano pueden ir es que ahora con las cuarentenas no sé qué tanto acceso hay.
A lo mejor está personal. En Santiago de Cuba, el transporte
exactamente
está prohibido.
Yo diría llamar o mandar un correo electrónico a la embajada americana en La Habana, Cuba, y si tienen abogado, y en el caso de los clientes oyentes míos lo que han hecho es, han podido comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, y ha sido un método bastante efectivo de poder comunicarnos con las personas que se encuentran en Cuba en estos momentos.
Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Tenemos ahí también con usted, está José Alberto Rivera, desde
sí, cómo Paco, no.
Por supuesto, y Elizabeth Cuesta, médico veterinaria.
Un cordial saludo a la doctora y a mi querido profe.
Saludos de doctor Leal y saludos también a la doctora Elizabeth. Veterinaria Elizabeth.
Uh-huh. Gracias, por cierto,
buenas tardes Elizabeth. También. Que por cierto, el doctor fue, el profesor fue el que me recomendó que buscáramos a una veterinaria para que habláramos de las mascotas. Pero bueno, antes de conversar con ese tema tan importante también de nuestros queridos familiares de cuatro paticas, vamos a conversar con José Alberto Rivera. Profe, ¿cómo van las clases? ¿Cómo va el desarrollo de los alumnos? ¿Cómo se ve el grado de aprendizaje de sus alumnos?
Bueno, ya oficialmente, y como siempre saludando a la linda audiencia de este fin de semana, ya a principios de esta semana, tanto los comisionados de educación, superintendentes de escuelas del condado Miami-Dade y Broward, ya oficialmente las clases van a continuar de manera remota, y el año escolar termina entonces de esta manera y no regresaríamos a las escuelas. Así que ya esto es oficial, en parte también con lo que había comentado y señalado el gobernador del estado. Y bueno, ya es cuestión de que los estudiantes, ¿verdad?, han ido aceptando de que no van a poder culminar su año escolar en las clases. Así que claro. Ya la semana pasada estábamos hablando de la incertidumbre de si regresamos o no regresamos. Pues ya oficialmente, ya es una preocupación, vamos a decirlo de esa manera, una preocupación menos, al ya tener la idea de que, pues sí, que las graduaciones van a tener que ser virtuales, que habíamos comentado también con el doctor Ángel Leal, que su hijo pues van a tener que graduarse de esta manera, y las escuelas están buscando alternativas. Eso es una de las cosas que de verdad me siento orgulloso de la administración, de las distintas escuelas, de lo que están tratando de hacer los condados educativos, porque están buscando alternativas. Fácil hubiera sido que hubieran dicho, bueno, nos olvidamos de las graduaciones, de otras actividades, porque no se puede salir, no se puede hacer nada más, pero la realidad es que estamos tratando de buscar alternativas, sí, para que nuestros estudiantes traten de vivir su experiencia educativa a pesar de que están en sus hogares.
Doctor, profesor, ¿Qué es lo que más desean los alumnos cuando usted está dando clase, que llega un momento que, bueno, tienen una conversación antes de la preparación? ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que más ellos quisieran en este momento? ¿Su mayor deseo cuál sería, aparte de graduar?
Bueno, es tratar de regresar. Yo creo que también era uno de los temas que mencionábamos en algún momento fuera del aire. Y es el buscar la añoranza de regresar a la normalidad. Algo que, ¿verdad?, no, ahora mismo no sabemos, tenemos la incógnita de qué va a ser la normalidad una vez que termine la cuarentena, pero precisamente eso, estos minutos que nosotros tenemos por cada grupo con los estudiantes a través de una cámara, los transporta a una sala de clases, sí, virtual, pero por lo menos separarse, aunque sea un poco, de estar escuchando y ser bombardeados por las noticias de la pandemia, el estar horas y horas encerrados, sea en su cuarto, en la sala de su casa, que por lo menos nosotros traer esa enseñanza, poderlos poner a pensar, a tener un pensamiento crítico, el aunque sea poder conversar con sus compañeros y verse las caras en la cámara, también les ayuda. Así que eso es lo más que ellos buscan, el tratar de salir, aunque se queden dentro de su casa, pero sienten de manera virtual que están en su escuela.
Claro. Bueno, profesor, no se nos vaya, porque tenemos precisamente a la doctora, a la médico veterinaria Elizabeth Cuesta, que vamos a hablar acerca precisamente de las mascotas. Si tiene alguna pregunta también se la puede hacer. Y una de las preguntas que tengo, Elizabeth, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, a ti, mi vida, a ti. ¿Debemos llevar nuestras mascotas a los parques, a pasear?
Bueno, En estos momentos los parques están cerrados por razones obvias para tomar medidas contra nuestra pandemia. Sí,
pero alrededor del parque, tú sabes que también muchas personas, está cerrado con las cintas amarillas, pero muchas personas caminan alrededor del parque.
Sí, podemos caminar alrededor de los parques, pero principalmente ahora mismo lo que podemos hacer es caminar alrededor de nuestro barrio, darle la vuelta a la manzana a las mascotas, porque es importante mantener la rutina de las necesidades fisiológicas de nuestras mascotas. Normalmente ellos se sacan de 2 a 3 veces al día y ahora dentro de la casa todo el día se pueden estresar, por lo que hay que requerir horarios determinados para que nuestra mascota se adapte ahora en qué horario las vamos a sacar. Principalmente es mejor en la mañana o en la tarde para dar paseos breves solitarios y que esos horarios no estén congestionados con muchas personas en la calle. También debemos usar todo el tiempo leash o la correa en todo momento, porque así controlamos a nuestras mascotas a tenerlas al lado de nosotros, que caminen por donde nosotros queremos y así mantener la distancia y la seguridad con otros propietarios de otras mascotas que pueden estar paseando en ese momento. Y también ayudamos a nuestras mascotas a pisar lo menos posible la calle y el tiempo necesario que vamos a hacer afuera. Por ejemplo, hace pipi caca y enseguida lo entramos. El tiempo mínimo requerido para que nuestras mascotas se sientan confortables y hagan sus necesidades.
Si nosotros, un ejemplo, entramos a la mascota ya a la casa, debemos lavarle las paticas, ponerle algún producto antiséptico o alcohol.
Sí, bueno, alcohol, ningún antiséptico es recomendable en este caso en las paticas de las mascotas. No se puede usar alcohol o no se debe ningún producto de líquidos abrasivos, cloro u otros desinfectantes, porque esto puede irritar la piel de nuestras mascotas y a la vez le puede causar alergias. Ellas entonces se tienden a morder las paticas, se hacen heridas y lesiones, claro, y entonces están expuestas a otras infecciones bacterianas. Pero sí es recomendable, como mismo nosotros nos lavamos las manos frecuentemente, cada vez que las saquemos, tener en la casa un recipiente de agua y jabón y lavarle sus paticas con abundante agua y jabón, igual que nosotros nos lavamos las manos cada vez que entramos. Otra, también se puede hacer desinfectar sus correas, los utensilios de comida, la pala que llevamos para recolectar las heces y siempre lavándonos las manos cada vez que entremos y sus patitas también. También podemos usar también wipes hipoalergénicos, pero lo recomendable es agua y jabón y secarle sus patitas.
Si tenemos varias mascotas, ¿cómo podemos hacerla? ¿La aislamos entre ellas o si hay algún familiar que tiene el coronavirus, ¿qué hacemos con la mascota?
Normalmente nuestras mascotas son mascotas de interacción. Los perritos y los gatos conviven frecuentemente, se llevan bien, juegan, no hay ningún problema con eso. No está comprobado de que las mascotas nos transmitan el virus o que exista el virus entre las mascotas y nos lo transmitan a nosotros tampoco. Solo si la mascota está en contacto con alguna persona enferma que le pueda haber estornudado o tosido encima, puede que el virus esté en el pelo de las mascotas, pero como una superficie fibrosa, no hace posible la transmisión del virus por un simple contacto. Entre las mascotas, si alguien está enfermo en la casa, lo principal es separar el animalito. Obviamente esa persona se tiene que aislar en un cuarto por el cuidado de su misma familia y también de sus mascotas. Sí, hacerse la prueba o presuntamente o si está confirmada, ayudar a que alguien, si no puede hacer cargo de su mascota, alguien que saque a su mascota, que la lleve a hacer pipi en sus momentos determinados, lavarse las manos constantemente, o si es posible y no tiene a nadie que le ayude con su mascota, esa persona la puede hacer, pero siempre poniéndose su nasobuco y lavándose sus manos constantemente antes de tocar la mascota y después de tocarla. Pero nunca es recomendable que abandone a su mascota. Su mascota necesita de usted, necesita cariño, necesita sentirse amada.
Gracias, doctora Elizabeth Cuesta, hablándome acerca de los animales. Creo que estás complacido, profesor, por todas las orientaciones. La vamos a tener la semana que viene. Gracias dos. Dime.
Gracias.
La realidad es que como mencionábamos, hay tanta información y hace, vamos a decir, un mes atrás se decía que los perros, ¿verdad?, también podían enfermarse y transmitir el virus, y es difícil saber entonces cuál es la información correcta hasta que un profesional, ¿verdad?, como la doctora Elizabeth, pues nos pueda brindar luz sobre el tema.
Nos la vamos a tener toda la semana.
en realidad el coronavirus de los perritos y los gaticos no se transmite a las personas. Es más bien un coronavirus inmune y el mismo sistema, y es gastrointestinal, el mismo sistema de las mascotas lo resuelve en pocos días. Del COVID es otro strain de COVID y no se transmite entre personas a mascotas.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, al doctor Ángel Leal, también al profesor José Alberto Rivera, Elizabeth Cuesta, que lo vamos a tener la semana que viene. Pausa y regresamos.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Es organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Streaming Songs de Billboard encontramos Tuesday Slide, el baile de Tuesday, por el canadiense Drake.
Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we about to slide.
Say so, dilo. De la vocalista Doja Cat es el éxito número uno de la cartelera Rhythmic Songs. El dúo 21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación.
Would you be my little quarantine? Or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave.
I know that you are so much more than what I leave behind. I know that I am loved. I know that I am saved. Even in the fire, to live is Christ, to die is gain. I know that you are good.
Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento.
Baila, baila. La música es testigo, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs.
Yo Perreo Sola.
Ok, ok, ay, ay, ay. Que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard. Morado, de J Balvin.
Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella. Let's go, let's go.
Para para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No, mire, Cristina.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta del tarot es el 10 de copa. El 10 de copa, Leo, es una reconciliación, pero también es una celebración. Así que aprovecha si hay algún momento donde vayas a celebrar con alguna persona, aunque sea a distancia, y de enfocarte para que puedas limar asperezas con las personas que tú quieres y que te has distanciado. Tu día de suerte es el domingo y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 12. Virgo, las estrellas. Las estrellas, Virgo, es una carta que te está dando un pie para que puedas empezar a hacer estudios y perfeccionamientos en algo que tú estabas deseando y que no habías podido hacerlo por las circunstancias y que ahora sin duda lo vas a poder hacer. Tu día de suerte es el miércoles y tus números de suerte son el 6, el 22 y el 33. Libra, el mago. Libra, el mago es una carta que te da el punto de que todos los parámetros que tú necesitas para enfocarte en ese nuevo proyecto que vendrá pronto hacia ti, lo tienes cubierto. Así que no tengas miedo y enfrenta el nuevo reto. Tu día de suerte es el viernes y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 21. Y Escorpio, la perseverancia. Tienes que perseverar, esto, Escorpio, no puedes darte por vencido. Si ya tuviste obstáculos para entrar en ese nuevo trabajo, pues trata de rectificar las cosas que no te aceptan para que puedas entrar en un futuro próximo. Tu día de suerte es el martes y tus números de suerte son el 8, el 24 y el 40.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti. Goodbye, we were, I died 100 times.
chiropractor.
Así que un lujo es que estés en nuestro programa. Qué interpretación, qué manera de decir la canción. De verdad que es, te felicito, mi amor, y te deseamos como siempre lo mejor del mundo para ti. Qué bueno que estás con nosotros. Dime qué tema, cómo se llama este número. Precioso número, muy conocido, pero no sé el título.
Ajá, Back to Black.
Back to Black. Pero la interpretación es preciosa, de verdad que te deseamos todos los triunfos del mundo. Sabemos que llevas poquito tiempo aquí, pero tu voz es una voz para regalarle a los oídos la paz, la alegría y la emoción que tú das en cada interpretación. Dime un poco de ti, que ya hace rato no sabemos de ti.
Qué bella, Mari. Bueno, primero que todo, quería agradecerte nuevamente por tu apoyo, por tu cariño. De verdad que para mí, bueno, no tengo palabras para expresarte todo mi amor y agradecimiento, como siempre. Y bueno, me encantaría estar todo el tiempo con ustedes. Y bueno, creo que ahora con esto del coronavirus es posible.
Sí. Eso es lo bueno que ha hecho el coronavirus.
Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Que ahora podemos estar todos más conectados, claro. Aunque sea de manera virtual. Pero bueno, yo he estado, bueno, bien. Hemos estado en cuarentena, bueno, ya como te había contado, por 2 meses. Y uh-huh. Trabajando un poco en la música. Esa canción que acaban de escuchar es para un proyecto en tributo a Amy Winehouse, la diva de la música inglesa. Y okay. Por eso hicimos esa serie de videos en YouTube con una banda llamada Mr. Jones Band, donde está mi esposo Jeff, uh-huh. Están un músico que se llama Alex Consuegra, que es un baterista de acá de Miami, Nick Mason, que también es un pianista excelente, y Julián Aldanas, que es un guitarrista brutal, uh-huh. Y bueno, Jeff Kipperman, que es mi esposo, que está tocando el bajo. Estamos con ese proyecto, y bueno, se tuvo que suspender por el coronavirus, pero en cuanto, bueno, esperamos que termine toda esta situación, situación, nos vamos a estar presentando por acá por Miami, haciendo tributo a Amy Winehouse, y bueno, yo me voy a vestir como ella y vamos a cantar todas sus canciones, y bueno, eso es lo que ha estado pasando últimamente a nivel musical.
No, algo, mira, algo que ha hecho el coronavirus es que cada, sobre todo los músicos, cada uno está en su casa y están haciendo los arreglos musicales desde las casas. Y déjame decirte que a través de Facebook y de YouTube, uno lo ha visto y han sido de verdad espectaculares. Los músicos se han unido, los cantantes, precisamente para seguir interpretando y para seguir regalándole música y no perder inclusive los fans que tienen, porque a veces el no tenerlos directos, no poder estar en un público y buscar los aplausos, tienes que buscarlo de una forma diferente, y es precisamente a través de las páginas de internet.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo, a través de las redes sociales, uh-huh. Yo creo que es la ventana que tenemos ahora los artistas para expresarnos, ¿no? Y para comunicarnos con nuestro público, porque de verdad que bueno, es una herramienta muy buena si se sabe utilizar bien, y en mi caso también he estado terminando mi demo para mi segunda producción discográfica. Y bueno, aparte de, no te voy a mentir, aparte de estar viendo Netflix muchísimo, y bueno, he aprovechado esto para reflexionar también, para descansar, para escribir nueva música, y bueno, no ha sido del todo negativo, ¿no?, esto de la cuarentena, pero sí, aquí estamos.
Hay que seguir para adelante. Pero bueno, vamos hablando precisamente de cuarentena y hablando de todo el coronavirus. Tenemos con nosotros también al doctor Alfredo González, médico general, y Ángel Espinosa, meteorólogo, que vamos a conversar con ellos en esta media hora que tenemos. Alfredo, estábamos hablando en el programa anterior precisamente del diagnóstico, que me decías algo que era muy importante, los diagnósticos no se están haciendo correctamente. ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
Sí, lo que hemos estado hablando más o menos en programas anteriores, se ha presentado en varios lugares, es decir, en varios hospitales, donde hacen admisiones a los pacientes, donde, en mi opinión personal y opinión de varios médicos, la admisión no se está haciendo con diagnósticos muy precisos. Quiere decir, prácticamente todo lo estamos encasillando en el coronavirus y estamos dejando de escapar otro tipo de enfermedades, donde, es decir, todo el que llega a un hospital ahora lo primero que piensa es coronavirus. Sin embargo, las enfermedades siguen saliendo, y bueno, yo pienso que se han encasillado un poco en el coronavirus, y pienso que por ahí pues se le ha escapado un poco las cosas, ¿no?, a algunos que otros colegas, ¿no?
O sea, se le ha escapado otros síntomas que no son coronavirus específicamente, y sin embargo lo han tratado como si fuera el coronavirus.
Es correcto.
¿Y en dónde es que se han dado cuenta de eso?
Se han dado cuenta, bueno, primero en el pasar de los días, donde han puesto un tratamiento que la persona no resuelve el tratamiento, y bueno, uh-huh. Se percatan de que definitivamente el tratamiento no es el indicado. Y cuando el tratamiento no es el indicado, es porque sencillamente no se ha hecho un buen diagnóstico. Claro. Inicial. Quiere decir, cuando tú haces un diagnóstico inicial mal, de ahí para atrás todo va mal. Es como cuando tú un edificio lo construyes y construyes los cimientos mal, obviamente de ahí para arriba todo va a estar mal. Y entonces, cuando hay un ingreso o una admisión en un hospital, lo primordial es un excelente diagnóstico. Después que hay un buen diagnóstico médico hecho, a partir de allí todo camina bien. Pero si no está bien hecho, pues se pueden cometer errores.
¿Y cómo es un excelente diagnóstico? ¿Cómo es? Un ejemplo. Yo voy, me siento mal, tengo fiebre alta, me duele la garganta, no puedo respirar. Y entonces me ves. ¿Y qué me dice? ¿Y qué me diagnostica?
Sí, lo primero es que existen los síntomas y los signos. Los síntomas son los que el paciente te plantea, y los signos son los que tú como médico puedes visualizar en ese paciente. Entonces, lo primero que hay que ver es la pericia de ese doctor a la hora de tú explicarle los síntomas que estás teniendo, que ese doctor sepa visualizar un poco los signos en ti, y a partir de allí, bueno, obviamente todas las demás pruebas diagnósticas, han hecho laboratorios, rayos X, y lo que el médico en este caso estime conveniente mandar. Pero es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico que exista cierta, quiere decir que el médico logre penetrar un poquito entre lo que el paciente le está diciendo y lo que él está observando de ese paciente, ¿ves? Y explorar un poquito, preguntarle, ¿me duele la cabeza desde cuándo? ¿Cuántos días? ¿El dolor es intenso? ¿No es intenso? ¿Es intermitente? Tú sabes, hay preguntas que tú vas buscando y el paciente te las va diciendo. Porque realmente el paciente, si no tiene conocimientos médicos, va a hablarte a su manera,
Claro, algo que sientes.
Forma de, exacto, tú tienes que buscar la forma primero de entender lo que te está diciendo y segundo, de tú como médico tratar de transmitirle lo que tú quieres saber de una manera que él lo pueda captar, lo pueda llevar a su mente que no sabe medicina y que él lo pueda interpretar para tú poder hacer un buen diagnóstico, ¿ves? Eso conjuntamente.
A veces se está hablando también, doctor, de los anticoagulantes, que la aspirina, que debemos tomar aspirina cuando no se podía tomar, decían también
sí.
El ibuprofen.
Sí, ahora están saliendo varios estudios, obviamente, que se están haciendo, sobre todo en los países europeos, en España, en Italia, acerca de necropsias que se han hecho y que en unos casos están tratando de probar de que lo que está pasando son coagulaciones vasculares y que no es tanto la parte respiratoria, obviamente, como ese tipo de enfermedades que están haciendo ahora, que están saliendo a raíz de todas las necropsias que están haciendo. Pero bueno, es un estudio que va para largo y que, bueno, me imagino que en cualquier momento den su resultado.
Claro.
¿No?
En el caso del coronavirus, los que más atacan siempre son a las personas mayores. Hemos sabido también que hay muchos centros a nivel mundial, no
sí.
Tanto aquí en los Estados Unidos, donde han fallecido muchísimos viejitos en los cuidados de las personas mayores. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, definitivamente el coronavirus ha atacado a las personas mayores en su primera instancia. Ya después, a posterior, hemos visto que ataca a cualquiera, a jóvenes, a personas mayores, pero bueno, básicamente a las personas mayores que tienen enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos pulmonares, las pacientes, por ejemplo, que fuman mucho, que de base ya tienen sus problemas pulmonares, pues son las personas que son más propensas a obtener este tipo de enfermedad, o no solo a tener la enfermedad, sino a que haya ciertas complicaciones con la enfermedad. ¿Ve? Y entonces son las personas que están más propensas, las personas de la tercera, cuarta edad, ya son personas ya que está un poquito más propensa a este virus.
Me decías que tu mamá también está en un centro de cuidados de personas mayores.
Sí, bueno, primeramente mi mamá, muchas felicidades para ella, para su cumpleaños. Y sí, en ese centro, créeme, y creo que en todos los demás centros se ha hecho un buen trabajo cuidando a las personas mayores. Y bueno,
sí,
en el caso
así,
de mi mamá,
aquí en los Estados Unidos se han hecho buen trabajo. Yo tengo a mi mamá también
sí,
en un centro de rehabilitación
sí,
y está muy bien.
Sí, definitivamente en estos centros se ha hecho un buen trabajo, pero bueno, yo me ha tocado muy de cerca este tipo de cosas y en especial el lugar donde está mi mamá, es el ALF donde está mi mamá, y ahí
sí,
todos los trabajadores de ella han hecho un gran esfuerzo por mantenerlos salvados a todos y lejos de la enfermedad. De verdad que es digno de admirar. Y muy especial me gustaría felicitar a la señora Milvia Mosqueda, que es la que más directamente está con mi madre, y créeme que no tengo palabras como agradecerle las cosas tan lindas que ha hecho como mamá. Y bueno, y muchas felicidades para mi mamá Gloria Díaz, que cumple año próximamente. Gracias.
Así que muchas felicidades. Y mire qué importante, un doctor agradeciendo también a personal de cuidado de personas mayores, porque a veces hasta los sí, doctores no tienen en sus manos el cuidado de sus familiares.
No, para nada, para nada. De eso he sido víctima yo.
Sí, claro.
Y me doy cuenta cada día que el cuidado de todos es poco para el cuidado que tienen estas personas que están directamente mañana, tarde, noche, madrugadas, luchando con este tipo de enfermedades, sobre todo en personas como mi madre que tiene Alzheimer y que tiene demencia senil, que no saben lo que hacen. Y bueno,
claro,
me quito el sombrero y millones de bendiciones para todas las personas que trabajan, que ejercen este tipo de labor tan, tan linda y tan humanitaria. De verdad que
claro,
sí.
Bueno, nos vamos con un tema de Mary Jo. Mary, dime algo y después seguimos con Ángel Espinosa, meteorólogo. ¿Qué tema me vas a regalar, mi amor? Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Un placer siempre.
Bueno, gracias, doctor, también por la información. Aquí estaba, bueno, pendiente, escuchando. Y bueno, quiero regalarle a todos otro tema en tributo a Amy Winehouse. Esto es You Know I'm No Good. Y bueno, espero que les guste mucho y que lo disfruten.
Gracias, mi amor. Te tenemos la semana que viene.
Ok.
Treated Empezamos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Aries, esta semana tu carta del tarot es la fuerza. Aries, la fuerza te está indicando que ya tienes que empezar a poner presión en ese proyecto que estás enfocando desde hace tiempo y que habías detenido por las circunstancias en que te encontrabas. Tu día de suerte es el martes y tus números de suerte son el 1, el 12 y el 24. Tauro, el as de oro. Tauro, el as de oro es una nueva propuesta de trabajo que viene de alguien del pasado. Así que estate al tanto porque puede ser que pronto recibas un buen planteamiento que te pueda ayudar mucho en la parte financiera. Tu día de suerte es el viernes y tus números de suerte son el 2, el 30 y el 41. Géminis, el 3 de copa. Géminis, el 3 de copa es una reconciliación. Es llevar a la práctica lo que a veces tú le dices a los demás que hagan, para que puedas llevar una vida estable y tranquila en seno de tu hogar. Tu día de suerte es el miércoles y tus números de suerte son el 3, el 16 y el 50. Cáncer, el ermitaño. Tienes que ser más cauteloso a la hora de hacer tus planteamientos porque sospechas de todo en esta etapa que está tan negativo porque estás encerrado. Así que trata de rectificar en ese sentido. Tu día de suerte es el lunes y tus números de suerte son el 4, el 19 y el 27.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
Se vuelve color al verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Volando con el viento. Te merezco, solo sé que aún deseo, quiere desglosar mi vida y en los días venideros. Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Hay tantas cosas que me gustan. Hasta el cielo me enamora, que bendice a tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Oh, me enamora, que me hables con tu boca, me enamora, que me lleves hasta el cielo, me enamora, que bendice a tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Que se va volando con el
escuchábamos este número precioso de Juanes, Me Enamora, un tema precioso que acabamos de escuchar. Bueno, seguimos en RM en el aire, por supuesto, un programa que llega a todos ustedes los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Y contamos, como siempre, desde sus hogares, desde este eslogan que siempre hemos dicho, quédate en casa, con la presencia de, teníamos en línea telefónica en la media hora anterior, al meteorólogo Ángel Espinosa. También tenemos con nosotros a Rosario Solares, también tenemos a Rosaida, que ella es Rosaida Galano, directora del programa de empleo para refugiados y del programa de educación financiera, el CNC, Consejo Nacional Cubano Americano. Como siempre, es un placer que estén con nosotros, por supuesto, informándoles a todos aquellos que nos escuchan de una forma o de otra. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Mari. ¿Cómo estás?
Bien, mi amor.
Muy bien, aquí.
¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Ángel, mi amor?
Todo bien. Bueno, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la meteorología. Según los expertos en salud, informan también y los meteorólogos que el coronavirus tiene que ver mucho con la incidencia de la meteorología. ¿Podría decirnos acerca algo de eso, Ángel? Porque según se dice, las altas temperaturas y la alta humedad puede frenar el avance de la pandemia. ¿Eso puede ser cierto?
En parte sí, en parte no. Vamos a tratar de esto de las condiciones ideales. Es cierto, sí, que las, digamos, condiciones del tiempo, entre ellas una variable especial que es la temperatura, tiene que ver, digamos, que en el potencial de propagación del propio virus. ¿Cómo te explico esto? Por dos factores, principalmente. Está el aspecto social. Todo el mundo conoce que cuando está el invierno hay más tendencia a que las personas se conglomeren, tú sabes, en lugares cerrados, justo porque las temperaturas son más bajas, y eso hace que esto del distanciamiento social no se cumpla. Y el otro aspecto, el aspecto biológico, el virus, el COVID-19, se propaga a través de las microgotas, y ya se ha demostrado que en vientos fríos y secos esta microgota tiene, digamos, que mayor expectativa de vida. Significa que el nivel de contagio es mucho mayor. Entonces, esta variable especial, que es la temperatura media, tiene que ver rigurosamente con el potencial de propagación del virus. Se ha establecido un rango que está integrado entre los 5 y los 11 grados Celsius. En Fahrenheit serían los 51 y 41 grados Celsius. Cuando se establece un coto de esta temperatura en el mapa mundial, se establecen los brotes de mayor contagio. Fíjate que cuando empezó a surgir esta pandemia, los mayores brotes se establecían en zonas como China, Irán, Corea del Sur, Italia. Y fíjate bien que en Europa, bueno, ya lo que se ha vivido ya, los brotes mayores han sido en Italia del Norte y no en Italia del Sur. Y esto se debe a la temperatura. Otro tanto ha padecido en España. Ya en los meses de marzo, independientemente de que en esta zona donde surgió esta pandemia, en Wuhan, las temperaturas eran mucho más cálidas, no era así en Japón, Corea del Sur, Irán y Asia, donde tenían, digamos, que el máximo riesgo por estos tipos de temperaturas. E igual la característica bastante amplia que se cumplía con esto en España, Francia y Suiza. Fíjate también que en los países más fríos, digamos los países escandinavos, el potencial de propagación no es tan alto. Ahora, cuando se va estableciendo los meses más cálidos, estamos en este proceso de mezcla de primavera-verano, ya se irá tomando el pico en estos países escandinavos, que ya irá un poco bajando subiendo la temperatura, y estará en este rango entre los 51 y los 41 grados Celsius. Ahora bien, independientemente que se habla que con el aumento de las temperaturas haya menor riesgo o nivel de propagación del virus, existe algo. Existe que el COVID no es un virus normal. El COVID no es un virus como la influenza o como otros tantos virus que tienen un desarrollo parecido. Por patrones.
Pero si es parecido al SARS, si es parecido.
Sí, pero digamos que genéticamente está fabricado. Sí. O sea, lo que te quiero decir es que no se puede poner la mano en el fuego diciendo, okay, ahora con el tiempo de verano la tendencia va a ser a disminuir.
A desaparecer,
o,
sí.
Correcto, correcto. Se especula que COVID tenga un comportamiento normal a los otros tipos de virus o influenza y vaya disminuyendo porque va disminuyendo el potencial de propagación. Se especula, pero hay muchos científicos, uno de ellos es el doctor Benjamin Collins de la Facultad de Hong Kong y otro tanto Mark acá en Harvard, que tienen su, digamos, resquemor de que no vaya a ser tan cierto. Es un, digamos que es una mutación, puede pasar cualquier cosa. Se especula que vaya disminuyendo, por eso el presidente Donald Trump hace poco dijo que en el mes de abril la tendencia será la disminución, por lo tanto habla de una apertura en la economía, etcétera, etcétera, pero todo cae en la especulación y ojalá sea así, porque claro, realmente ha creado varios destrozos, o sea, el nivel de muertos ha sido catastrófico. ¿Qué podemos decir de Cuba? Que prácticamente no hay condiciones médicas y ojalá por el bien de la humanidad y principalmente nuestro pueblo Cuba, responda a un comportamiento normal y con el ascenso de las temperaturas se vaya reduciendo el potencial de riesgo y ojalá todo venga a la normalidad.
Rapidito, las lluvias también pueden mejorar porque sabemos que cuando la gente va a un establecimiento enseguida limpian la entrada de la calle, etcétera, debemos quitarnos los zapatos y yo creo que al haber lluvia hay más limpiezas en las calles, en los domicilios, en todos los lugares. ¿Puede ayudar un poco el estado del tiempo?
En ese aspecto, digamos, higiénico, sí, tú tienes razón, la lluvia un poco puede ayudar. Hasta ahora lo único que se ha descubierto que un poco potencializa o puede ser esa especie de catalizador en la propagación del virus es la temperatura media. O sea, lo demostró en Wuhan con esos aspectos de los 51-41, ese coto de rango, y se vio, se comprobó que era así, o sea, categóricamente. Se ha hablado un poco de la humedad relativa, no queda del todo claro, pero solamente hasta ahora donde queda, digamos que evidenciado que es una especie de catalizador es la temperatura media.
Algo bien importante, a partir de que hemos tenido que estar en la casa en claustrofobia y hemos tenido que estar confinados, sufriendo, a veces alegres, etcétera, todos esos estados de que tiene el ser humano, estados de ánimo, pero el medio ambiente se ha un poco limpiado la atmósfera.
Sí, esta época, digamos que transcurrió la temporada invernal y ahora temporada ya prácticamente de transición, la primavera, ha limpiado bastante, la atmósfera está bastante limpia y ojalá ya venga cuanto ya el verano para ver si las temperaturas logran calmar por esta parte de acá. Que ojo, logran calmar por el hemisferio norte, pero recuerden que ahora el hemisferio sur va, digamos, que en la temporada contraria. Sobre claro, lo que va a pasar acá en el hemisferio norte será lo contrario, lo que va a pasar en el hemisferio sur, donde ellos tendrán el mayor pico. So, por una parte, un hemisferio va a mejorar, pero por el otro, la otra va, digamos,
se hace perjudicial. Y además, sobre sí, todo, el tráfico aéreo, donde vamos a viajar turistas, etcétera, que pueden traer. Hey. Gracias, Ángel, como siempre. Y bueno, te vamos a tener en el programa para nosotros. Qué bueno que te volvimos a rescatar, mi amor. De verdad.
No, encantado,
sí,
encantado. Yo disfruto mucho estos encuentros contigo, y más porque es el momento un poco de intercambiar con ese pueblo de Cuba que un poco está engañado y no se le comenta toda la información.
Sí,
y
señor,
un parte, digamos que tú sabes, adquieren información y puede estar un poco más preparado. Que sí, la solución es una sola, quedarse en casa y esperar que esto acabe en la
lo mejor posible.
Claro que sí.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, conversamos ahora con nuestra querida Rosaida. Rosaida, háblame del trabajo que estás realizando tú en la casa. Sabemos que estás resolviendo trabajo y también trabajando en tu casa.
Así es. Bueno, en esto, yo creo que de la semana pasada que conversamos, el cambio fundamental de lo que estamos haciendo nosotros es buscar involucrarnos aún más con la comunidad en, digamos, servicios sociales que no necesariamente tienen que ver como lo que normalmente hacemos, que es la búsqueda de empleo y es el caso de la educación financiera de la comunidad, ¿no? Además de eso, nosotros hemos estado involucrados en estos días con las instituciones locales con el objetivo de ayudar a las personas más necesitadas, por ejemplo, en la distribución de alimentos. O sea, concretamente nosotros el sábado 2 de mayo vamos a hacer una operación de llevarle alimentos a personas que lo necesiten, que estén en la zona donde está CNC, que es la Pequeña Habana, un parte de Coral Gables también. y entonces vamos a hacerlo concretamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la casa de las personas con más necesidad, a llevarle este tipo de alimentos. También
estamos alimentos, también le llevan utensilios sanitarios también.
Solamente incluye. En este momento lo que va a beber es alimentos. Pueden ser frutas, puede haber comida fresca, puede ser productos enlatados. Tú sabes esto, o sea, este es el trabajo de muchas organizaciones comunitarias y es como en ese momento pues puede llegar de varios lugares y concretamente no sabría decirte qué es lo que se va a dar. Pero es algo que tenemos que hacer muy rápido, que va a empezar muy temprano y que termina al mediodía, porque no puede esperar. No vamos a guardar un día para otro. Además, todo el mundo quiere, por supuesto, hacer el bien y terminar temprano, porque nadie quiere estar en la calle. Y entonces, pues ese es el objetivo. Eso va a pasar el 2 de mayo. También tenemos.
¿A quiénes son las personas que tienen esa prioridad?
Bueno, nosotros atendemos a todo Miami-Dade, pero nos vamos a concentrar en este momento, por problemas logísticos, nos vamos a concentrar en la pequeña Habana. Pequeña Habana, una parte de Coral Gables, quizás una parte de la pequeña Haití, o sea, es esa parte que nos quede cerca de la institución, y vamos a ir nosotros mismos, o sea, los empleados son los que van a ir a por supuesto, con todas las medidas de precaución, pues vamos a ir directo a las personas que son además clientes nuestros, o sea, dentro de todo el trabajo nosotros sabemos quiénes son las personas que perdieron el empleo, quiénes son las personas que más crítica situación tienen en su casa. Y ese es el levantamiento que estamos haciendo ahora, para una vez, y ojalá y así sea, hayamos servido a las personas con las que nosotros trabajamos normalmente, pues poder ayudar a cualquier persona de la comunidad que esté en esa zona, aun cuando no sean participantes nuestros, ¿no? Esa es la idea.
Claro. Yo creo que lo más importante es ayudar.
Exactamente.
Ayudar y uno conoce. Y tratar de que todo el mundo tenga disciplina.
Exactamente. Esto es algo que están haciendo varias instituciones. O sea, ¿cómo tú puedes garantizar que esto va a llegar a quien realmente lo necesite? Sí. Pues es que tú conoces a tus participantes, a las personas que tú atiendes todos los días. Tú sabes quién se quedó sin empleo. Acuérdate que somos trabajadores sociales. Cuando tú vas a un trabajador social, tú le cuentas tu vida. Yo sé quién vive con la abuela, yo sé quién tiene el niño pequeño. O sea, esas cosas nos llevan a tener un conocimiento real de quiénes son las personas que están necesitadas. Mira, ojalá y gracias a Dios hay más, que de hecho yo pienso que sí, que van a haber otras oportunidades y nos vamos a expandir un poquitico más a todo lo que se pueda. Estamos también en contacto con los Marlins, por ejemplo, que va a ser próximamente vamos a hacer esta idea de ir en carro alrededor del estadio de los Marlins, del parqueo del estadio de los Marlins, y también ahí nosotros vamos a estar involucrados, porque los Marlins en sí queda muy cerca, la verdad, y siempre trabajamos muy juntos. Y también estamos en contacto con la cadena de Sedanos.
De alimentos,
De alimentos, entonces ahí vamos a estar también regalando gift cards para las personas de...
Que puedan comprar, claro.
Principalmente porque es muy a lo loco decir, ok, ¿quién lo necesita? Yo tengo toda la información de las personas con las que trabajo y por eso...
También los alimentos son genéricos, pero a veces hay personas que no pueden comer determinados alimentos, etcétera.
Exactamente, de hecho, para esto, como vamos a ir a llevarlo a las casas, nosotros tenemos una semana para ir llamando a esas personas para ver, porque a lo mejor hay alguien que ni vive en Miami ya. Tú sabes, o sea, vamos a llamar a las personas primero para que estén en la casa, para que haya alguien que nos pueda recibir y para ver, por supuesto, si hay algún tipo de alergia. Eso es algo, es un pequeño cuestionario que uno hace antes de ir a la casa y ya ahí lo sabemos, por ejemplo, y lo tendremos ese día. Vamos a contar con ayuda de la policía local también, que va a estar en esa zona preparando todo. Todas las bolsitas, ¿no? Los alimentos y bueno, eso es concretamente lo nuevo que tenemos hace horas prácticamente, y es como conversamos la semana pasada. Yo creo que el tema está en que la situación es extremadamente complicada para todo el mundo.
Es extremadamente complicada y nueva. Tenemos que reinventarnos totalmente.
Exactamente. Estamos aprendiendo a hacer lo que sea necesario hacer para ayudar a las personas, porque al final ese es el objetivo de una institución sin fines de lucro como es CNC.
Gracias, mi vida. Gracias, Rosaida.
Vamos a
conversar rapidito con Rosario Solares, que estábamos hablando antes de salir al aire, precisamente cómo tenemos que estar en la casa. Debemos mantenernos todo el tiempo en pijama, no nos tenemos que motivar, buscar otras alternativas para poder un poco creernos de que el tiempo nos cambia un poco la visión. Rosario.
Yo creo que uno debe estar en buenos días, primeramente.
Buenos días, mi amor, qué bueno que estás con nosotros.
Igualmente. Yo creo que esto es una oportunidad, hay que buscar la parte buena a todo. Es bonito, mira, todo esto que está saliendo, que las personas se ayudan mutuamente, hay organizaciones que dan comida. Todo eso es importantísimo para la humanidad, para ayudarnos unos a otros. Entonces, dentro de lo que cabe, los que tenemos la suerte de podernos quedar en casa, podemos hacer muchísimas cosas que antes no hacíamos. Podemos escribir, podemos leer, podemos hablar con las personas que queridas sin mirar el reloj, sin estar pensando la hora ni nada. Podemos meditar, podemos rezar, podemos crecer como personas. A veces las cosas más importantes en la vida que las relegábamos para después. Eso es lo más importante, como a veces uno priorizaba cosas sociales o cosas más superficiales y hablar con un amigo, con un familiar, lo dejamos para después, cuando no nos damos cuenta que a lo mejor no hay un después.
Y algo muy importante, Rosario, no sé si te ha pasado a ti, yo mirando el teléfono, ay, hace rato que no hablo con fulana, ¿cómo estará? Y aprovecho y entonces llamo a esta persona que hacía rato que no sabía de ella para saber así inclusive mismo cómo se encuentra.
Claro, entonces podemos ver, ahora aprovechar a ver películas que nunca veíamos, que no teníamos tiempo de verlas.
Claro.
Ver fotos antiguas, de esas que tenemos de hace mil años, y poder reír y llorar y con ellas y sabernos vivos y parte del universo, porque eso es lo que somos, y a veces lo olvidamos. Hablar con amigos, como tú dices, cosas más importantes que pensábamos que eran más importantes, y recordar de dónde venimos y quiénes somos. Agradecer cada día que estamos vivos, como un regalo, y humildemente dar las gracias y rezar por los que ya no están.
No, gracias a ti, Rosario, por de verdad darnos ese aliento y ese amor y ayudarnos también un poco a ver las cosas de otra dimensión y de otro color. Te damos las gracias a ti, también al doctor Ángel Leal, también al meteorólogo, nuestro querido Ángel Espinosa, a todos, a Rolando Baute, Alfredo, el doctor Alfredo, a José Alberto Rivera, Carlos Giordano, en fin, a todos. Muchísimas gracias y como siempre, la cita es el próximo sábado y domingo en RM en el aire. Gracias, que Dios los bendiga y acuérdense, quédate en casa.
Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez, que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Por tu traer alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola,
se alegra en un mar de olas
y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora,
que todo tiene su...
Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las ballenas y el cielo de nubes bellas, fueron hechos para ti, son para ti. We'll be right back.
paciente Ainhoa.
Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola.
Te espera su cariñito como la guira espera tambora.
Que todo
guira y tambora.
Que bajo el sol naciente.
Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Ainhoa. Si es un regalo del Señor. Ser impaciente Ainhoa, si es un regalo del Señor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.